Pues ahora nosotros nos vamos a centrar durante unos minutos en la palabra de Dios, en la reflexión de la palabra del Señor, y que va muy en línea con lo que antes Marcos nos compartía desde aquí. Él durante los primeros días de la semana me dijo, o me transmitió un poco ese sentimiento que en esta mañana nos ha transmitido. Dice, bueno, no sé si va en línea de lo que tú quieres compartir el domingo. Y le dije, pues sí, va en línea, porque realmente pues en esta mañana yo quería hablaros de la oración, porque es verdad, no solo necesitamos incrementar nuestro tiempo de oración, no solo necesitamos orar más y más, sino que necesitamos saber cómo orar. Y la palabra del Señor provee tanta enseñanza al respecto que es necesario que en esta mañana nos acerquemos a ella. Porque mirad, de pocos temas se han escrito, hablado y reflexionado tanto en el ámbito cristiano como en el tema de la oración. Y sin embargo, a pesar de todo, este aspecto tan imprescindible en la vida personal y comunitaria de cada creyente sigue siendo uno de los temas más desconocidos y también menos practicado. Generalmente hemos hablado de la importancia de la oración, y tratamos de motivarnos unos a otros a que oremos. Pero no solo es importante que oremos, sino que aprendamos qué es la oración, qué persigue la oración, cómo debemos hacer un uso de ella conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios y cuál es el propósito principal por el cual Dios nos ha facilitado este don. Y yo quiero invitaros hoy a que busquemos algunas de estas respuestas en la palabra de Dios. Y al hacerlo, nos daremos cuenta de que es un tema demasiado profundo como para abordarlo en una sola mañana. Así que vamos a tener que invertir más de un mensaje y con todo no abarcaremos la profundidad de este tema. Por más mensajes y estudios bíblicos que tengamos alrededor de él, sabéis, lo más importante es que si al final no nos volcamos en una práctica constante de la oración, pues no servirá de mucho. ¿Recordáis hace unas semanas aquel ejemplo tan visual que pusimos de la naranja? ¿Lo recordáis? Pues bien, podríamos también aplicarlo al tema de la oración, porque la oración también podemos abordarla desde un plano teológico, sociológico, histórico, psicológico, y ver muchos ejemplos de personajes que a lo largo de las páginas de la Biblia o a lo largo de la historia se destacaron por ser hombres y mujeres de oración. Pero al final, lo que verdaderamente importa es si tú y yo vivimos vidas de oración en la que podamos ver un progreso en este ámbito en nuestra vida. Y podríamos decir que la oración no es algo que practicamos únicamente los creyentes. La oración es un, yo diría que es un fenómeno mundial. La oración es una práctica que se realiza alrededor del mundo. Mirad, las tres religiones, diríamos, que mayor número representan en nuestro mundo, y las tres son religiones monoteístas, hablo del Islam, hablo del judaísmo y hablo del cristianismo, en las tres, la práctica de la oración es algo fundamental. En el Islam se dice que hay que orar 5 veces al día y en un horario determinado. En el judaísmo son 3 veces al día los que se recomienda que se haga. Y en el cristianismo, pues de manera aleatoria, entendemos que la oración debe ser una práctica y una práctica de llevada a cabo a lo largo de diferentes momentos del día. Debe ser una conversación y un diálogo constante con Dios. Pero además, otros que no pertenecen a estas tres grandes religiones, como pueden ser los budistas, como pueden ser los hinduistas, u otras culturas y religiones alrededor del mundo, también tienen sus prácticas de oración. Y esto no es de extrañar, porque creyentes y no creyentes hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y como tales estamos diseñados para relacionarnos con lo trascendente, con Dios. En cierta ocasión, este otro reformador, Juan Calvino, escribió: los hombres tienen un cierto sentido de la divinidad en sí mismo, y esto por un instinto natural. Ese instinto es el que nos hace buscar en oración las respuestas a nuestras necesidades. Y mirad, partiendo de esta base, podríamos hablar de dos niveles de oración. La oración a nivel intuitivo, es decir, personas que no creen en un Dios concreto, personas simplemente que piensan o creen o tienen ese sentido de trascendencia y de pensar que algo que trasciende y que va más allá de este mundo debe haber, y en ciertos momentos de su vida necesitan conectarse con ese algo, y entonces surge de ellos esas oraciones, simplemente por pura intuición. Pero este nivel de oración no sería lo que podríamos llamar una conversación real con Dios, porque falta precisamente ese conocimiento de Dios, y esto es algo vital. Por eso hablamos de otro nivel de oración, y es el nivel de la oración como don espiritual dado por Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Y este segundo nivel sí que nos permite un diálogo y una conversación con el Dios al que nos dirigimos. Pero hay algo muy importante a tener en cuenta. Dios es el que inicia la conversación. Mirad, nuestras oraciones son la respuesta a un Dios que previamente se ha comunicado con nosotros. ¿Qué nos dice la palabra en relación al amor? ¿Por qué le amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué hablamos a Dios? Hablamos en respuesta a lo que Él nos habló primero y a lo que Él ha tratado y trata de transmitirnos. Así que la oración del ser humano, desde esa perspectiva de don divino, es una respuesta a ese Dios que ha tomado la iniciativa. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos ver algunas reflexiones que el apóstol Pablo comparte a la iglesia de Éfeso y que por ende nosotros hemos de también, ¿verdad?, tratar de aprender de lo que Pablo ya decía a estos hermanos de la ciudad de Éfeso. Porque son enseñanzas que también para nosotros deben ser útiles y nos deben ayudar a profundizar en lo que es la oración y a veces incluso ayudarnos a corregir, porque tenemos planteamientos un tanto distorsionados de lo que es la oración y lo que hemos de buscar a través de ella. Quisiera invitaros a que buscarais en el capítulo 1 de Efesios, los versículos 15 al 23. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy y no sé si aparecerá proyectada. Me han dicho que no han podido encontrar el texto en esta versión. Pero bueno, me gustaría que pudierais seguir con detenimiento este texto de la palabra. Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23. Dice así esta porción de la palabra del Señor. Por esto, como sé que tenéis fe en el Señor Jesús y amor para con todos los que pertenecen al pueblo santo, no dejo de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre glorioso, que os dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerle mejor. Pido a Dios que ilumine vuestra mente para que sepáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo dio a la Iglesia como cabeza de todo, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, que es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Hasta aquí, hermanos, este texto de la palabra. Mirad, antes de entrar de lleno en este texto, si hubiéramos comenzado desde el versículo 1, ahí el apóstol Pablo es como que comparte ya un prólogo, un prólogo muy interesante, pero un prólogo de agradecimiento a Dios por haber escogido a los hermanos que están allí en Éfeso, por haberles escogido, por haberles rescatado a través de la obra de Cristo Jesús, por haberles perdonado, por haberles dado vida eterna, por haberles revelado su propósito divino y por haberles dado el don del Espíritu Santo. Y todo ello por la pura gracia de Dios. Lo que Él espera a cambio de todo esto es que las vidas de estos hermanos y hermanas de Éfeso sean para alabanza de su gloria. Y a partir de ahí comienza este texto que hemos leído desde el versículo 15 y en el que arranca también con el agradecimiento que delante de Dios siente por ellos, por esa fe que Cristo Jesús muestra en sus vidas y por el amor que se profesan unos a otros y por el amor que profesan a todos los que forman parte del pueblo de Dios, vinieran de donde vinieran. Porque mirad, si pudiéramos tener tiempo en esta mañana, entraríamos en detalle y nos daríamos cuenta de que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy cosmopolita, era una iglesia en la que estaba compuesta por gentes venidas de todas partes. Éfeso, después de Roma, en aquella época, era la ciudad más importante. Y era una ciudad de gran comercio. Por ahí era obligado el paso, tenía una ruta marítima importantísima y por eso se enriqueció tanto aquella ciudad. Pero también era un centro en el que se celebraban cultos a la diosa Diana, de los efesios, recordáis, ¿verdad? Pero también había muchas otras religiones, mucho paganismo, había muchos elementos y en medio de ello había una iglesia, como digo, cosmopolita, compuesta por personas de diferentes orígenes, en los cuales se sentían todos aceptos delante de Dios porque compartían una misma fe. Y a continuación, después de esa breve introducción, en esos versículos 15 y 16, les dice algo muy importante, ya que forma parte de su oración delante de Dios a favor de ellos. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre glorioso, que os dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerle mejor. Mirad, los hermanos de Éfeso, como os decía, no vivían en un contexto fácil. Al revés, era un contexto hostil para su fe. Vivían en una ciudad donde mantener su fe viva no era nada fácil y tenían también muchos elementos de seducción. Y aquí, al igual que en otras cartas, las oraciones de Pablo a Dios no pide, ni en este caso ni en otros casos, no le pide al Señor que cambien las circunstancias para que el pueblo esté mejor, su pueblo, para que la iglesia se sienta más cómoda, para que la iglesia no tenga miedo a ser perseguida. No pide que cambie las circunstancias, no pide que cambie las privaciones que tenían o las persecuciones a las que eran sometidos o las enfermedades por las que pasaban. Elementos en los cuales muchas veces centramos nuestras oraciones. Ahora, la pregunta es, ¿quiere decir esto que está mal? ¿Que oremos por estas cosas? No, en absoluto. Jesús mismo nos invita en aquella oración modelo a pedir por el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y nos invita también a que el Señor nos libre de todo mal. No, no es que esté mal. Pero Pablo nos invita a centrarnos en lo más importante. Como digo, no es mal, no es malo. Pablo también en su carta a Timoteo decía, voy a cambiar de micrófono si os parece. ¿Todavía no? Bueno. Bueno, van a por el técnico. Bien, espero que no siga petando. Digo que el propio Pablo decía en su carta a Timoteo que oraran pidiendo paz y que oraran pidiendo por un buen gobierno y que oraran también por las necesidades del mundo. Pero como os digo, lo que Pablo muestra en sus oraciones, lo que pedía con más frecuencia a Dios y si hiciéramos un recorrido por todas las oraciones de Pablo nos daríamos cuenta de que esto es así. Era lo que él consideraba que era lo más importante que Dios pudiera darles. ¿Y sabéis qué es? ¿Sabéis qué era lo más importante, el elemento más importante de intercesión de Pablo por todas las iglesias por las que había pasado? Que cada creyente, que cada iglesia pudiera conocer mejor a Dios. Y esto, hermanos, puede provocar en nosotros un cambio de chip. Un cambio de chip. Porque Pablo toca algo vital de la vida de oración y que a veces pasamos por alto. Que la finalidad última de la oración, el aspecto más importante, no es otro que el de conocer mejor a Dios y entender todo aquello que Él nos ha revelado en su palabra. Pablo pide a Dios que les dé sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Pide que Dios les abra los ojos del entendimiento. Mirad, en la traducción de este mismo texto, en la traducción que se hizo y que se conoce como la Nueva Versión Internacional, en este texto habla de que les ilumine los ojos del corazón. ¡Qué expresión tan bonita! Pero también qué expresión tan profunda. Porque bíblicamente el corazón es el centro del control de la persona, el lugar donde residen los afectos más profundos, donde están las esperanzas fundamentales que controlan los sentimientos, los pensamientos y la conducta. Dejar que esa luz penetre es dejar que esa verdad nos invada de tal manera que cambie todo nuestro ser. Por ejemplo, mirad, podemos saber racionalmente que Dios es santo. Y lo sabemos porque la palabra, en muchos pasajes, nos habla de que Dios es tres veces santo. Y racionalmente podemos saber qué es eso. Porque cuando uno lee y empieza a investigar qué significa santo, cuando es aplicado a la persona de Dios, y qué significa ser tres veces santo, podemos indagar, buscar y racionalmente entender qué significa que Dios sea tres veces santo. Pero cuando los ojos del corazón son iluminados, el plano del conocimiento ya no es solo un plano racional, sino también emocionalmente descubrimos que la santidad de Dios es tan bella y tan maravillosa que nos hace caer de rodillas delante de Dios y cambiar nuestras actitudes y conductas que sabemos que desagradan a Dios, que no le honran, cambiarlas por conductas que le honran y que le glorifican. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la visión que el profeta Isaías tuvo en el capítulo 6. ¿Lo recordáis, verdad? Cuando se halló en esa visión delante de la santidad de Dios, aquella experiencia de oración era mucho más que saber racionalmente que Dios era tres veces santo. Cuando tomó conciencia de que estaba delante de la santidad de Dios, ¿cuál fue su reacción? Muerto soy, muerto soy. Porque un ser inmundo, de labios inmundo, está delante de la misma presencia de Dios. Es mucho más, como digo, podemos conocer racionalmente muchos de los beneficios pasados, presentes y futuros que se desprenden de haber creído en Dios. Pero la oración es para algo más. A través de la oración podemos tener un sentido mucho más claro y profundo de la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pablo considera que este conocimiento más profundo de Dios a través de una vida de oración es mucho más importante que un cambio de las circunstancias. Si no tenemos, mirad hermanos, si no tenemos una profunda relación que nos transmite un fuerte sentido de presencia de Dios, de la realidad de Dios en nuestro ser, puede que entonces, si no tenemos eso, puede entonces que cuando nos hallemos pues ante una serie de circunstancias en las cuales nos sintamos que las cosas nos van muy bien en la vida, Esto puede conducirnos a una autosuficiencia, a una autoconfianza que nos hace como no sentir que necesitamos a Dios para nada. Y por el contrario, cuando no tenemos esa fuerte conciencia de la relación y de la presencia de Dios y las cosas nos van mal, entonces, como digo, por el contrario, podemos caer fácilmente en el desaliento, en la desesperación, en la tristeza, en el desamparo, porque no experimentamos la presencia consoladora de Dios. Por eso Pablo les transmite cuál es el bien más preciado por el que interceder, la comunión y el compañerismo con Dios a través de una vida abundante de oración. Cuando esa luz penetre en sus corazones, cuando ese conocimiento de Dios cobre profundidad en sus vidas, en la vida de los hermanos de Éfeso, sabrán cuál es la esperanza a la que han sido llamados y lo glorioso y rica que es la herencia que Dios tiene para su pueblo. Eso es lo que continúa diciendo Pablo en su texto. Pero además de eso, conocerán y experimentarán que el poder de Dios es tan grande que no tiene límites y que ese poder es el que actúa en nosotros los creyentes. El poder al cual Pablo se refiere es ese mismo poder de Dios que resucitó a Cristo Jesús de los muertos y lo hizo sentar en el lugar, en el mayor lugar de privilegio que nadie puede alcanzar. Ese es el poder que desea que experimenten los hermanos de Éfeso. A ese poder es al que se refiere. A nosotros, hermanos, al igual que los hermanos de Éfeso, nos queda mucho por conocer y profundizar en cuanto a la oración, como ese don que Dios nos ha dado, un don que nos sirve para conocer mejor a Dios. A Pablo le preocupaba, y nos debe también preocupar a nosotros, la vida de oración, tanto pública como privada. El bien más preciado que podemos tener, como digo, es el compañerismo con Dios. Y Pablo no consideraba la oración solo como una mera herramienta para conseguir de parte de Dios aquello que nosotros le pedimos. Que necesitamos salud, le pedimos salud. Que hay un hermano que está pasando por una situación que está de falto de trabajo, pedimos por el trabajo. Cada vez que tenemos una necesidad, venimos y la ponemos delante de Dios. Y es importante que lo hagamos, porque como os decía antes, también la palabra del Señor nos enseña a pedir por aquello que tenemos necesidad. Pero como digo, para Pablo, la oración es mucho más que eso. No se limita a buscar cómo conseguir cosas de Dios, sino una manera de obtener más de Dios mismo. Una manera de obtener más del mismo Dios. En cierto modo, es como, cuando estamos orando desde esa perspectiva, es como aferrarnos a Dios. Y hay un texto muy curioso en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 7, que dice: nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti. Dice, nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti. Qué importante es estar aferrados a Dios y considerar la oración como ese aferrarse a Dios para extraer más de Él mismo. Hay hasta algunas canciones que así nos lo recuerdan. Quiero más de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos es reproducir lo que Dios es, poder reproducirlo en nuestra vida. Quiero más de tu amor porque yo necesito reproducir de ese amor. Quiero más de tu misericordia porque necesito reproducir misericordia en mi vida. Quiero más de tu gracia porque necesito compartir esa gracia hacia los demás. Pablo está priorizando con todo ello la vida interior con Dios. Y es curioso porque es justamente lo contrario que pasa con la mayoría de personas de nuestra sociedad, que viven alrededor nuestro. Para la mayoría de personas que nos rodean, la paz interior que buscan, tratan de hallarla en la parte exterior, no en su interior, sino en el exterior. Y esa paz interior la hacen depender de la valoración que otros hagan de ellos. O la hacen depender en función de la posición social que llegan a tener, o de la prosperidad o precariedad en la que viven. Y lamentablemente, para algunos creyentes también esto es así. Si damos prioridad, hermanos, a nuestra vida exterior, nuestro mundo interior será sombrío. No sabremos qué hacer con la soledad, porque exteriormente nos sentiremos obligados a transmitir confianza, nos sentiremos obligados a transmitir salud, plenitud espiritual, emocional, aunque por dentro estemos llenos de inseguridad, de ansiedad, de autocompasión o de rencor. ¿Por qué? Porque exteriormente queremos dar una imagen que a lo mejor no se va a corresponder con lo que estamos viviendo. Un teólogo del siglo XVII, un teólogo inglés, ya advertía a algunos ministros y pastores de éxito de la época. Él les decía una frase muy interesante que me ha hecho pensar y que me gustaría que nos hiciera pensar en esta mañana a todos nosotros. Dice, un ministro puede llenar todos los bancos de su iglesia, la lista de la comunión, las bocas de la opinión pública, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto ante el Dios Todopoderoso, eso es y nada más. Lo hemos entendido, ¿verdad? Para descubrir tu verdadero yo, pregúntate. ¿Sí? ¿Este? Era importante cambiar de micro porque no quería que esta parte final fuera distraída por estos ruidos, ¿verdad? Si quieres descubrir tu verdadero yo, para descubrir tu verdadero yo, pregúntate, ¿en qué piensas cuando nadie te está viendo? ¿Se dirigen tus pensamientos a Dios? Muchas veces quieres que los demás te vean como alguien humilde. Pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia caes de rodillas delante de Dios? ¿Te quebrantas delante de Él? ¿Reconoces delante de Él a solas? Que eres simplemente un ser insignificante, que no eres el centro del universo, pero eso sí, un ser al que Dios ama profundamente. Deseas a veces que los demás te vean como alguien positivo y alegre, pero la pregunta es, ¿sabes agradecerle a Dios por todo lo que tienes? Y alabarlo por quién es Él. Mirad, a veces lo que aparentamos externamente no se corresponde con nuestro ser interior. Y esto no solo nos conduce a una hipocresía, sino que también nos conduce a una insatisfacción personal y a una infelicidad. No seremos nunca felices de esta manera, porque siempre estaremos sintiéndonos obligados a dar una imagen, y esto requiere un esfuerzo de lo que no somos. Por lo tanto, si quieres que esa imagen se corresponda con el ser interior, a lo que estamos llamados es a focalizarnos en ese ser interior, trabajar en ese ser interior y dejar que Dios lo cambie, lo modele y lo transforme para ser verdaderamente lo que a veces queremos aparentar, pero que no somos. Mirad, cuando los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar, Jesús les dijo: cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, que son muy dados a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que todo el mundo los vea. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. La prueba infalible de la integridad espiritual es la vida privada de oración. Y hermanos, necesitamos, como al principio Marcos decía, necesitamos orar mucho. Pero yo añadiría, hermanos, necesitamos orar bien. Necesitamos enfocar bien nuestras oraciones. Y necesitamos poner por encima de todas las cosas, en esa búsqueda en oración, el conocimiento de Dios. Porque cuanto más conozcamos de Dios, más oraremos conforme a su voluntad. Cuanto más oremos buscando ese conocimiento de Dios, tanto más en paz nos sentiremos con nosotros mismos. Porque la presencia de Dios, ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro ser en el momento que le aceptamos y que no se va de viaje, que no sale de nosotros, que en ningún momento está por ahí perdido, no, no. Ese Espíritu Santo con el que nos selló y que está ahí en nuestra vida pasará a cobrar un protagonismo que tal vez nunca antes haya cobrado, porque hicimos de la oración simplemente una mera herramienta para conseguir cosas a cambio, cosas de Dios. Así que, hermanos, si una sola lección hemos de sacar en esta mañana de este lugar y de este mensaje, es: ora, vive una vida de oración con el objetivo de conocer mejor a Dios. Porque eso dará un vuelco a todo tu ser. Que el Señor nos ayude y que podamos descubrirlo y conocerle cada día más a través de esta herramienta tan preciosa que nos ha dado, que es la oración. Seguiremos reflexionando sobre ello. Que el Señor nos